Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas noticias. Yo no sé tú, pero yo estoy sediento de recibir y de dar buenas noticias. Estoy encantado. Ahí va. La recuperación de la economía en España va a ser mejor de lo esperado y el año que viene podemos volver a tener la situación que teníamos en 2020. Lo dice la OCDE, que es una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en predicciones económicas. Pero claro, el titular tiene luego desarrollo, tiene detalles. La OCDE avisa de que hay incertidumbres, el gobierno no puede equivocarse, el gobierno tiene que esperar a subir impuestos a que la recuperación sea plena, el gobierno tiene que dejarse de ideologías y hacer un mercado laboral más flexible. Sánchez cuenta con que la recuperación económica y con que la recuperación, digamos, de la normalidad gracias a la vacunación le permita superar el bache en intención de voto, el bache en apoyo popular que tiene en este momento. Por eso quiere acabar la legislatura. Pero por primera vez hay voces en su partido que le advierten del tropiezo que puede significar conceder el indulto a los políticos independentistas condenados.
En estas condiciones yo no haría el indulto.
Uno de los graves errores de la democracia. Deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión.
De los problemas de Madrid, de los problemas de Barcelona y a los demás que, por tanto, conmigo que no cuente.
Felipe González hace tiempo que es un jarrón chino en su partido, pero García Page, Fernández Vara, presidentes de Extremadura, de Castilla-La Mancha, pues representan a un socialismo netamente constitucional. Ese votante que no entiende las manitas con el independentismo. Si hubiera en este momento un líder claro en el socialismo andaluz, pues diría exactamente lo mismo. No sabemos si estos líderes socialistas hablan por defensa del fuero o por defensa del huevo. Zapatero se ha pronunciado en contra. Zapatero es favorable a los indultos y ha dicho que se parece a la negociación con ETA. No sé si ha terminado de arreglarlo, comparándolo con la negociación de ETA. Digo, no sabemos si lo dicen por el fuero o por el huevo. Bueno, hay gente que hay alguno que sí lo ha dicho claro. Page lo ha dejado claro. Los indultos pueden ser la condena para el Partido Socialista. Page no juega a divino, se limita a leer las encuestas. El 66% de los españoles rechazan los indultos. Los indultos pueden ser comprendidos en Cataluña. Indultos, además, de quien no ha pedido perdón. Pueden ser comprendidos en Cataluña, que son... Cataluña es un lugar con muchos votantes socialistas, pero, claro, luego está el resto de España. Parece lejana la posibilidad de que el PSOE desaparezca. En este caso, el huevo son los votos. Parece lejana la posibilidad de que el PSOE desaparezca o se convierta en una fuerza minoritaria, como ha sucedido en Francia, en Italia. Pero, bueno, hay varones socialistas preocupados no por la desaparición, pero sí por la pérdida del huevo, la pérdida de votantes, que se traduce en pérdida de poder. Quizás este sea el gran problema de Sánchez, ¿eh? El gran problema de Sánchez, que le lleva a decir una cosa un día y otro día la siguiente o la contraria. El problema de Sánchez es que nunca hay fuero, o sea, nunca hay principios, nunca hay nada sólido, siempre todo es huevo. Todo es decir lo más conveniente en cada momento para ganar poder. El valor del informe del Supremo sobre los indultos no es solo un valor jurídico. Es que pone negro sobre blanco una evidencia en este mundo donde no hay evidencias. Que los políticos condenados fueron, y como no se han arrepentido, siguen siendo profundamente antidemocráticos. Porque pulverizaron la convivencia, porque vulneraron derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la soberanía de todos los españoles. Claro, al decir esto el Supremo está diciendo que Sánchez tiene acuerdos con partidos antidemocráticos o con líderes antidemocráticos. Y ha dicho otra cosa el Supremo interesante, muy interesante, que claro, es que Sánchez con el indulto se beneficia a sí mismo para seguir en el poder, dañando a todos los españoles. La política es combinación entre fuero y huevo, entre posibilismo y principios. Pero claro, es que con Sánchez no hay combinación. Solo hay huevo, solo hay decisiones que... que se olvidan de principios fundamentales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Audiencia Nacional ha condenado con penas de hasta 53 años de prisión a los acusados por los atentados de Barcelona y Cambrils que tuvieron lugar en agosto de 2017. En los ataques te recuerdo que fueron asesinadas 16 personas, entre ellos dos niños, y 131 resultaron heridas. ¿Qué más datos tenemos, Patricia Rossetti?
53 años para el acusado que resultó herido en la explosión de Alcanar, en Tarragona, 46 para el que alquiló la furgoneta de las Ramblas y 8 para el que prestó su documentación y una furgoneta para comprar y transportar explosivos. Pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de aparatos explosivos son, entre otros, los delitos que la Sala Penal atribuye a los condenados. Les prohíbe acercarse a la casa de Alcanar durante determinados años una vez finalizada la condena en función de la pena impuesta. Explica la Sala que el cumplimiento efectivo de las penas más altas no excederán de los 20 años.
Y te lo estamos contando aquí en la tarde de COPE. La campaña de vacunación en España cumple este jueves 5 meses con más de 25 millones de dosis inoculadas. También se ha logrado inmunizar a casi el 18% de la población, cifras con las que nuestro país se convierte en el sexto país europeo con más vacunados. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas, nos ha contado cuál fue el punto más complicado durante estos 5 meses de campaña.
Donde ha estado el error fundamental fue en el momento en que toda Europa, aplicando eso que se llama el principio de precaución, decidió suspender la vacunación de la con esta vacuna de AstraZeneca y dejarla exclusivamente para los mayores de 60 años. Fue una aplicación bastante exagerada de lo del principio de precaución. Ya a raíz de aquella toma de decisión, que yo creo que es la verdaderamente equivocada, es la que ha dado lugar a todo este sinfín, a todo este ruido.
Y te hablo ahora de empleo de calidad para seguir ofreciendo la mejor atención a los consumidores. Es lo que busca Leroy Merlin con la convocatoria de 5.000 puestos de trabajo este verano en sus centros de prácticamente toda España. El director de Recursos Humanos de Leroy Merlin, Eloy del Moral, ha explicado en Mediodía COPE los puntos clave de esta oferta de trabajo.
Lo importante es que cualquier persona se sienta identificada con nuestras ofertas, ¿no? Nosotros apostamos por empleo y empleo basado en la diversidad y en la inclusión.
Y en los deportes se busca sustituto para Zidane, Luis Munilla.
Es oficial la marcha de Zidane del Real Madrid y ahora suenan tres nombres para suplirle. Antonio Conte, que ha dejado el Inter, Raúl González y Mauricio Pochettino, que aún tiene contrato con el Paris Saint-Germain. Se ha caído Massimiliano Allegri, que en breve podría volver a la Juventus de Turín. En Barcelona, ¿qué es lo último sobre el futuro de Messi? José Luis Gil.
Lo que le hace llegar al entorno del jugador a Manolo Oliveros, que no hay oferta oficial del club todavía para continuar. Hoy algunas informaciones apuntaban a que Leo ya tendría negro sobre blanco esa oferta encima de su mesa, pero este hecho todavía no se ha producido. Se sabe de la intención, continuar 2 años en Barcelona, después Estados Unidos, pero no está plasmado en papel. Pregunta obligada, pues, para un Joan Laporta que mañana ofrece rueda de prensa sobre la situación del club.
En Valencia ha sido presentado José Bordalás en el banquillo.
No suelo hablar del pasado, yo hablo del presente. Veo que ustedes son muy pesimistas, yo no lo soy, y vengo aquí para intentar mejorar. Y obviamente yo no vengo a defraudar a nadie, yo vengo a contagiar de esa ilusión a todos y obviamente a la afición.
En el Getafe, como adelantó Gemma Santos, Michel es el nuevo entrenador. Hoy a las 7, la Rúa del Villarreal para celebrar la Europa League con la afición. Y además está en marcha la etapa del Giro y a las 4:30 es el sorteo del cuadro de Roland Garros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo muy nuboso, 28 grados en Cibeles para mañana, tiempo similar con temperaturas un poco más bajas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. Lo peor de la M40 en Coslada dirección A3, Valdemarín hacia la A6 y el enlace de la M50 en Las Rozas con la A6 sentido La Coruña. La Junta de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Cambia Madrid Central por zonas de especial protección en centro y plaza elíptica con restricciones a los vehículos contaminantes. La nueva zona de centro mantiene el mismo perímetro que Madrid Central. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues está a punto de terminar el curso. No ha sido un curso normal, claro, ha sido un año duro para la comunidad escolar, profesores, alumnos, teniendo que reconfigurar su forma de enseñar, de aprender también, ¿no? Cambiando horarios, aumentando aulas, profesorado, las mascarillas, las clases burbuja, el mantener las distancias, el estar constantemente ventilando, dando clase con las ventanas abiertas y, claro, intercambiando también la asistencia presencial de esas clases con las jornadas en casa, dependiendo de los cursos. Pero todo esto podrá cambiar ya para el curso que viene porque, bueno, el Gobierno prevé que se vuelva en gran medida a comer a las clases antes de la pandemia. Se dará prioridad a la presencialidad, aumentando el mayor número de clases físicas. Los grupos burbuja desaparecerán prácticamente, sobre todo en tercero y cuarto de primaria, y esas distancias de seguridad entre alumnos se van a acortar. Claro, esto hará posible que las ratios por aula vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia, pues 25 alumnos por aula en primaria, 30 en la ESO, 35 en bachillerato. Esta es la previsión inicial, que claro, no ha gustado ni a padres ni a profesores, porque llevan muchos años reclamando que haya menos alumnos por clase. Y fíjate lo que son las cosas, es la pandemia lo que lo ha hecho posible. Es lo que piensan profesionales como Elisa Tola, profesora de primaria del Colegio Santa Rita de Madrid.
Realmente volvemos al pasado, a hace dos años, a cómo funcionábamos antes del COVID. A día de hoy es verdad que hay medidas que están siendo muy positivas y el haber podido atender a los alumnos, haber podido individualizar, es algo que este curso nos ha dado muy positivo, el haber hecho grupos mucho más pequeños.
Pues la presencialidad se ha mantenido, eso sí, inalterable en infantil y los primeros cursos de primaria, mientras el modelo mixto ha sido en cursos más altos, en bachiller fundamentalmente, pero todo esto, como te digo, se revertirá desde el curso que viene. Mira, Nacha tiene dos hijos, Noelia de 13 y Juan Manuel de 10. Además, es la presidenta del AMPA del Colegio San Miguel en Armilla, en Granada. Considera que las ratios por clases siempre han sido pues demasiado elevados y preferiría que lo aprendido en la pandemia se mantuviera.
En primaria, la disminución de ratio este año pues tampoco ha sido muy significativa. Las clases siguen siendo de 25, con lo cual no se ha visto. En secundaria ya es otra historia, porque los alumnos de tercero, cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato venían días alternados a clase, con lo cual así sí se produce una disminución de ratio. Pero ha sido un ratio que no es real. En el momento que volvamos a la nueva normalidad, las clases van a seguir siendo de 30 y de 35.
En su caso, en el centro donde estudian sus hijos, la reducción de alumnos por clase ha sido por ciertas asignaturas y ahí sí que se han notado cambios en cuanto al aprendizaje de los alumnos.
En el caso de mi hijo fueron lengua y matemática. Entonces, en primero y segundo de bachillerato, lo que hacen es, en las clases de lengua y matemática se dividen en 15. Sí, es verdad que ahí se ha visto que a menor número de alumnos, mejores calificaciones, bueno, la situación mucho mejor, ¿no?
Mira, por poner un ejemplo, en Madrid, donde enseña Elisa, la que escuchábamos antes, la bajada de ratios en las aulas ha logrado que el 90% de los alumnos de primero y segundo de la ESO hayan aprobado todo, cuando hace dos años solo lo lograban un 75%.
En nuestro caso tenemos semipresencialidad a partir de tercero de la ESO, son chavales ya mayores a partir de 14 años y bueno, al final esto de la semipresencialidad es una experiencia de vida para ellos, aprender a ser autónomos y un poco autogestionarse y ser partícipes de su proceso de aprendizaje apoyados por los profesores de cara a futuras formaciones, a la universidad o a un trabajo, pues lo que comentaba antes, al final se puede ver la parte positiva de toda esta experiencia.
Bueno, pero toda esta parte positiva pues se puede acabar de un plumazo ya de cara al curso que viene. Ahora seguimos profundizando en todo esto, sobre todo en la cuestión de las ratios. Voy a saludar como cada tarde a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Lorenzo?
Sí.
Lorenzo, buenas tardes. Ahora te escucho.
Sí.
Digo que cuento
buenas
siempre
tardes.
Con tu mirada a esta hora. Bueno, en principio, bueno, ya se ha dicho que el curso que viene volverán esas distancias ya no serán tan elevadas en las clases, permitirá, por tanto, una mayor presencialidad y, además, se puede volver a las ratios anteriores a la pandemia, a pesar de que, como vemos, no están de acuerdo ni los profesores ni los padres, en definitiva, la comunidad educativa que ha visto la ventaja de tener a menos chavales por clase. Otra cosa es que, bueno, puedan conseguir algo, ¿no? Porque parece que las comunidades autónomas no están dispuestas a dejar las cosas como están.
Que tener menos alumnos por profesor mejora la calidad de la enseñanza y mejora sus resultados y mejora el nivel de los alumnos es algo que no admite ninguna duda, es algo que sabe cualquiera que se haya dedicado mínimamente a la enseñanza o que conozca en algo el sistema educativo, y es algo difícilmente controvertible, ¿no? Luego, si hemos tomado una medida que ha supuesto coyunturalmente una mejora clara de la calidad de la enseñanza y vamos a revertirla, tendremos que explicar que vamos a disminuir la calidad de la enseñanza. Y a mí, en este punto, la verdad, yo entiendo las restricciones presupuestarias, entiendo que todas las administraciones públicas van muy justas, que además la deuda pública está desbocada y en algún momento habrá que empezar a controlarla, pero también me gustaría que, en aras de la transparencia, ¿no?, esa de la que tanto se habla, supiéramos exactamente de qué estamos hablando, es decir, de cuántos millones de euros se va a ahorrar cada comunidad autónoma despidiendo a los profesores que están permitiendo bajar esa proporción de alumnos por docente, que ha claramente mejorado la calidad de la enseñanza, ¿no? Es decir, ¿qué nos vamos a ahorrar deteriorando deliberadamente la calidad de la enseñanza respecto de un nivel que habíamos alcanzado? Porque puede que el ahorro no sea tal. Puede que, si medimos los beneficios que tanto a corto, medio y sobre todo a largo plazo tiene mejorar la calidad de la enseñanza sobre la sociedad, nos encontremos con que, una vez más, como ya nos pasó con el gasto sanitario en la pandemia, este sea un ahorro más ficticio que real.
Uh-huh. Voy a saludar también a Toni González, es el director del Instituto Pare Vitoria de Alicante, secretario de FEDADI, la Federación de Asociaciones de Directivos de Institutos Públicos, también presidente de la Asociación de los Directivos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no se mantienen las ratios en las aulas como hasta ahora, como durante la pandemia? ¿Es toda una cuestión, como también apuntaba Lorenzo, de dinero? ¿Es una cuestión presupuestaria?
Sí, suponemos que esa es la cuestión que está implicando volver a las ratios antiguas. Lo que está claro es que aquí toda la comunidad educativa, la asociación de direcciones, el profesorado, las AMPAs y el propio alumnado hemos visto que con la pandemia esas ratios más bajas ha permitido una atención muy individualizada a cada alumno. Y por tanto esto es muy importante. Después me gustaría añadir a lo que comentaba tu compañero, que es muy importante, es... El gasto presupuestario en educación es inversión para la sociedad de cara al futuro, que no nos olvidemos de este aspecto, porque siempre planteamos el gasto en educación como un gasto para el Estado o para la administración pública. No es verdad, es una inversión de futuro en nuestra sociedad para dar respuestas, pues como en estos momentos en crisis, cuanto más conocimiento, más educación exista en nuestra sociedad, más fácil será de evolucionar y de dar respuesta.
Toni, yo no sé si vosotros, en la Asociación, por ejemplo, de Directivos de la Comunidad Valenciana, habéis hecho las cuentas o no habéis llegado a ese punto. Creo entender que se han contratado unos 40.000 profesores en toda España para poder llevar a cabo presencialmente este curso con el desdoble de muchas clases, y que también es verdad que algunos colegios han tenido que hacer inversiones, que esto también pues hay que sumar, ¿no?, para poder desdoblar algunas de esas aulas. No sé si habéis hecho cuentas, por ejemplo, en lo que correspondería a vuestra propia comunidad, de lo que supondría mantener eso.
Las cuentas están hechas, hubo una clara apuesta para el próximo curso aquí en la Comunidad Valenciana de que volviera todo el alumnado a los centros educativos a la nueva distancia que propone el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 1,2 metros. Eso va a implicar que en aulas estándares los 30 alumnos sí que estén situados, pero el bachillerato, que son 35, en esas aulas habrá que hacer grupos flexibles. Y en nuestro caso volveremos desde las 19 horas lectivas a las 18 horas lectivas, que también implicará un aumento de profesorado. Lo que está claro es que nuestra propuesta es mantenernos en estas ratios. Lo idóneo con nuestra experiencia es estar en 20 alumnos.
Grupo, 20, ¿no?
Es los 20. Ya sé que es una propuesta, diríamos, de un gran presupuesto significativo en las cuentas estatales y autonómicas, pero lo que sí que es cierto es que se puede dar una respuesta contundente. Puede ser no una propuesta que venga a corto plazo, pero sí a largo plazo, teniendo en cuenta lo que hemos visto ya con esta experiencia de bajar ratios con la pandemia.
Bueno, no sé si realmente pues no existen todavía estas cuentas hechas o no me lo quieres a lo mejor decir tan claramente, Tony. Te lo digo porque yo los datos que tengo, por ejemplo, que he estado buscando, la verdad es que la única referencia que he encontrado, por ejemplo, son, por ejemplo, el caso de Madrid, que han calculado que poder mantener estas ratios y estos profesores extra, que han sido 8.000 en este caso, las necesidades de algunos colegios parece que calculan que serían 375 millones en un cuatrimestre, ¿no? Pero bueno, efectivamente es una cantidad presupuestaria importante. Pero, Tony, ¿cómo habéis valorado todos esos beneficios? Es decir, el tener 20 alumnos por clase, en vez de tener 35, en la práctica, Tony, en el día a día, en el número de aprobados, en el aprovechamiento de las clases, ¿en qué se ha traducido?
Pues se ha traducido en poder cualquier duda, poder resolverla in situ en el momento en el aula. Muchas veces cuando estamos en estas aulas de 30 alumnos o de 35, sigues y no puedes ver el alumno que te se escapa, que no te está siguiendo, y con estas ratios de la pandemia directamente captas estas sensaciones, puedes responder, puedes atender de manera más individualizada, puedes dar respuestas de recuperación a conceptos que notas que se han perdido por cualquier medida que hayan aplicado para poder evaluar ese concepto. Quiero decir, se está dando una respuesta muy adecuada. El profesorado está encantado poder trabajar así porque ven que hay una atención muy personalizada con el alumno, hay una satisfacción mutua, familia, docente. Quiero decir, yo pienso que ha sido muy satisfactorio. Tenemos que pensar que todo esto de la pandemia lo que está dando son fórmulas que no deberíamos de dejar de aplicar de cara al futuro cuando desaparezca la pandemia. Uh-huh. Hay varios elementos que se han reflejado en esta pandemia de manera muy considerable que deben de seguir implantándose de cara al futuro.
Sí, sí, que lo que, bueno, pues de forma obligatoria, que no nos quedó más remedio, se adoptaron unas medidas para que pudieran seguir yendo los chicos a clase de forma presencial o semipresencial, pues efectivamente hemos podido comprobar, es como si hubiéramos hecho un estudio real de lo que llevabais pidiendo mucho tiempo, esa bajada de las ratios, y resulta que, la realidad os lo ha demostrado. Claro, ojalá no perder esto, pero no sé si vamos a poder conseguirlo. Bueno, mira, antes escuchábamos a profesores, a padres. Hay un dato más que nos ha aportado también Nacha, como madre y también presidenta de la AMPA, de un colegio de Granada, y es la importancia de la presencialidad de las clases. La escuchamos.
Según el instituto, ¿sí ha influido esa reducción de ratio académicamente en los alumnos de primero y de segundo? Mejores calificaciones, pero en el resto, es decir, tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, han bajado mucho las calificaciones, tomando referencias con otros años. Entonces, creen que más que la reducción del número de ratios, lo que ha influido es la semipresencialidad. Hay una relación totalmente directa con que los niños vayan a clase o que no vayan a clase, con lo cual...
Bueno, pues no sé, Tony, si estás de acuerdo con esto que dice Nacha.
Bueno, a ver, sí, he entendido perfectamente el que plantea esta madre. Quiero decir, queda claro, los alumnos de primero y segundo de la ESO han ido 100% de presencialidad, con estas ratios más bajas han mejorado resultados. Tercero y cuarto de la ESO no han podido asistir al 100% de la presencialidad, por tanto, se ve que el hecho de tener semipresencialidad no da tantos buenos resultados. Por tanto, claramente tenemos un ejemplo muy significativo. Quiero decir, lo que hemos ya propuesto desde las asociaciones de directores es que el próximo curso 100% de presencialidad, y lo que sería fantástico es tener la misma ratio que tenemos este año, pero
claro,
100% de presencialidad.
¿Vais a seguir dando esta batalla o esto lo dais por perdido? Lo de las ratios, digo, Tony.
Lo de las ratios vamos a seguir. Yo sé que es una cifra muy significativa, has hablado de la Comunidad de Madrid, que ya tenéis números hechos, pero nosotros pensamos que es hacia donde tenemos que ir y lo tenemos muy claro. Fijaros que tenemos estudios de las universidades que por cada euro invertido en educación se refleja en la sociedad en 3 euros, para que hagamos números. Y por tanto, no hay que tener duda en poner dinero en la mesa para el ámbito educativo.
Tony González, director del Instituto Pare Vitoria de Alicante. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues mira, esto último que ha dicho también deja las cosas bastante claras, ¿no? Cada euro puesto en educación se traduce a la larga en 3 euros.
Pues Lorenzo. Sí, y a lo mejor como mínimo, Pilar, porque, bueno, yo también he hecho mis números gordos, ¿eh? A mí no me salen 300 millones de euros al cuatrimestre en la Comunidad de Madrid, si son 8.000, me salen entre 300 y 400 al año, calculando un coste medio por profesor de unos 50.000 euros al año, ¿no? Que tampoco los profesores tienen sueldos estratosféricos, ¿no? Y si habláramos del conjunto del Estado, pues me saldrían entre 1.600, 2.000 millones de euros, es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, no son cifras tampoco astronómicas, o inasumibles, ¿no? Y pensemos que la inversión en educación es que no solo repercute en tener ciudadanos con mayor formación y, por tanto, mayor cualificación y mayor capacidad de crear riqueza y valor añadido en la sociedad. Es que también la educación y la posibilidad de crear esa riqueza y ese valor añadido previene o contiene, en buena medida, que haya ciudadanos que queden en los márgenes y que acaben demandando servicios sociales, que tienen un coste elevado, ¿no? Y entre nosotros no es insignificante, ¿no? Con lo que no sé si alguien no debería hacer el ejercicio de, bueno, pues de plantear realmente la cuenta real de este coste, qué rentabilidad tiene, frente a otros costes que sí asumimos y que no discutimos y que sí vamos a seguir pagando todos los años religiosamente, y que, bueno, pues el plantear a la ciudadanía, ¿usted quiere financiar esto o no lo quiere financiar? A lo mejor nos encontramos con que la ciudadanía esto sí lo querría financiar y a lo mejor no quiere financiar otras cosas.
Puede ser, efectivamente, Lorenzo. Nosotros hemos puesto el foco esta tarde en esta cuestión que nos parecía, desde luego, y nos parece importante. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Y es que con todo lo que tenemos encima, con la que está cayendo, oye, lo único que pedimos y lo que más nos gustaría es que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿a que sí? Bueno, pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo más fácil, lo mejor, que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿a que sí? Pues llama al 91 555 55 55 91 555 55 55. Recuerda, esto que es tan tan fácil, pues es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, es jueves y tenemos la tarde más viajera de la semana. Hablaremos hoy a partir de las 6, entre otras cosas, de la vía verde más larga de España. Es que en nuestro país hay más de 120 vías verdes que atraviesan paisajes naturales, la verdad es que estupendos, fantásticos para disfrutar. ¿Cuál es tu rincón favorito de la naturaleza para, no sé, pasar el día en familia, para desconectar, para practicar senderismo, cicloturismo, para hacer un picnic? ¿A dónde sueles ir? Te lo estamos preguntando. Fernando, Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, nos recomiendan por aquí cualquier punto de la ruta de los bandoleros y después comer por toda la zona de Setenil de las Bodegas, que es un pueblo más bonito, de la Sierra de Cádiz, ahí en plan Curro Jiménez o el Pernales, ¿no? En plan bandolero, no está mal. Y bueno, hablando de vías verdes, Antonio de Valencia nos recomienda esta.
Hay una vía verde preciosa entre Altura y Caudiel, en la provincia de Castellón. Pasa por debajo de dos montañas. Hay dos túneles que son secos y un tercer túnel que está un poco después de pasar la población de Jérica, en el que se ve que atraviesa alguna zona de acequias o de algún tipo de balsas, en el que llueve dentro y todo. Son zonas preciosas. Buenas tardes, gente.
Pues mira, nos lo apuntamos.
Sí, sí.
Qué maravilla, ¿eh? Qué regalos de la naturaleza.
Sí.
Bueno, y aquí va otra vía verde que bien merece una visita.
La vía verde más bonita que yo conozco es la que va desde Atapuerca hasta la Sierra de la Demanda, Barbadillo de Herreros. La vía verde del ferrocarril minero. Una vía verde que asciende hasta las cumbres casi de la Sierra de la Demanda, municipios de más de 1.200 metros de altura, y pasa por joyas del románico, cuevas de monjes que se encerraban a meditar, pasa por el filadero del Pedroso, pasa al lado de joyas de naturaleza y por descubrir. Os la recomiendo a todos.
Bueno,
Zonas mineras bonitas. Abandonadas que son zonas estupendas de excursión, sí, sí. Mira, por ejemplo, bueno, sí. En Rodalquilar hay una zona minera maravillosa, Almería, Cabo de Gata, y aquello es, vamos, un paisaje que te deja totalmente sorprendido, ¿eh?
Qué maravilla. Bueno, vamos a aprender mucho y vamos a hacernos hasta una agenda esta tarde con los oyentes. Sí. Buscamos rincones de la naturaleza realmente únicos, especiales. Bueno, vías verdes también. Las vías verdes, recuerdo que son antiguos trazados de ferrocarril que quedaron en desuso, ¿verdad? Y ahora se reutilizan, bueno, pues como itinerarios por la naturaleza para caminar, o sea, para ir a pie o en bici, ¿no? O sin vehículos, claro. Y que, sí, la verdad es que las hay maravillosas en España. Bueno, iremos descubriendo vías verdes y otros rincones naturales que merezcan la pena, porque esperamos, bueno, pues tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede el Madrid.
¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo!
Que se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
¡La primera final de la historia del Villarreal!
Compartir la alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo soy el agrado, mi hijo también.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal, en un momento
y
también.
Y todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Saber que estés donde estés, como Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de junio en Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al gobierno le llueven las críticas por la posibilidad de que conceda los indultos a los políticos condenados del Procés. Si ayer conocíamos el contundente informe del Tribunal Supremo, hoy hemos visto cómo en la sesión de control el ministro de Justicia ha sufrido una intensa crítica por parte de la oposición y dentro del PSOE, varones como García Page, Fernández Vara, el propio Felipe González, están criticando la posibilidad del indulto. De estas y otras noticias que marcan la actualidad, vamos a hablar en los próximos minutos con la ayuda de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Paloma, hay malestar entre los jueces, lo sabe Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales, que de todo lo que tiene que ver con la judicatura y los tribunales lo sabe todo, casi todo. Patricia, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Bueno, pues el malestar de los jueces, el enfado, podemos decir que es el penúltimo enfado porque es la gota que colma el vaso, ¿no? Es un malestar tras otro con todo lo que está pasando entre el gobierno y el poder judicial. Bueno, pues este último o penúltimo malestar entre los jueces viene por las palabras de Pedro Sánchez. Viene antes de conocerse el informe del Supremo, del que, bueno, pues ya se intuía un poco el contenido, ¿no? Pedro Sánchez hace unos días habló de revancha y venganza. Para los jueces, pronunciarse sin conocer el contenido supone un desprecio a la Sala Segunda del Supremo, a la Sala de Marchena, y es una falta de respeto al Poder Judicial. Eso nos lo han dicho ayer y hoy varios jueces. El Gobierno tiene que pronunciarse, pero una vez que se conozca el informe, no antes. Es el procedimiento, es una exigencia del procedimiento escuchar primero los informes, aunque no sean vinculantes, son preceptivos, no son vinculantes, pero primero hay que escuchar esos informes. Y al haber hablado antes de tiempo, dicen muchos jueces y nos comentan que parece que el Ejecutivo pretende vaciar de contenido la sentencia del Tribunal Supremo. Los condenados tuvieron un juicio con todas las garantías y lo que no se puede hacer, no se puede hacer, es utilizar una sentencia como es esta del Procés como arma política, como arma para sustentar apoyos parlamentarios. Y también lo que nos comentan y lo que están diciendo desde ayer y hoy es que el duro y demoledor informe de la Sala Penal del Supremo, de la Sala de Marchena, hace muy difícil al Gobierno, a Pedro Sánchez, motivar y argumentar los indultos, porque la ley exige motivación ante los indultos, ¿no? Entonces, a ver cómo justifica el Gobierno esos indultos con un escrito tan contundente como es el de la Sala Penal que se hizo público ayer. Y además, gracias. Esto es un pensar, Fernando, no solamente de jueces, de algunos fiscales, ajá, de abogados, de procuradores, en fin, de mucha gente del mundo de la justicia.
Gracias, Patricia. Pues a ver cómo justifican. Paloma, vamos con lo que ha sucedido en las últimas horas. Hemos visto voces críticas dentro del Partido Socialista, Felipe González, que sí, bueno, ya es un jarrón chino, Fernández Vara, Page, los varones de Extremadura y Castilla-La Mancha. Page ha hablado de una condena para el PSOE si se dan estos indultos, lo ha dicho de esta manera.
Una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta.
Es decir, la organización que lo sustenta es
el Partido Socialista.
Vamos a ver, Paloma, esto es, bueno, pues esa especie de excusa que tienen que tener los varones de territorios donde el votante socialista no va a comprender la decisión. Y, claro, el varón territorial, sea Vara, sea paje, pues quieren cuidar a su votante y dicen, yo ya me separé del partido. ¿O significa algo más? O sea, ¿hay realmente una oposición dentro del Partido Socialista? ¿Esto va gulao, Paloma?
Yo creo que sí, Fernando. Fíjate que muchas veces hablamos de que sí, de que a pesar de las posturas que tienen los varones, que ya conocemos todos que son los críticos con Pedro Sánchez, al final sabemos que quien manda es Pedro Sánchez y como tiene que saber si esto va a algún lado o no. Pero yo creo que esto es un paso más, porque tú dices, esto lo hacen los presidentes autonómicos que creen que en sus territorios sus votantes no lo van a aceptar. Es que da la impresión, Fernando, de que es prácticamente en toda España. Estamos hablando que, excepto las encuestas que dicen que 2/3 de los votantes del PSC no ven con malos ojos allí en Cataluña los indultos, en el resto de España yo sí tengo la percepción de que el Partido Socialista se puede romper en dos.
Ya, pues fíjate, el lío, lo que pasa es que Sánchez va a seguir adelante, pase lo que pase, porque si no, no puede acabar la legislatura, ¿no?
Bueno, efectivamente es o convocar elecciones, es decir, que se termine la legislatura y plantearse toda su política de otra manera, o como todo parece indicar, seguir hacia adelante. Pero yo sí creo que esto puede ser un antes y un después, y a pesar de que todos sabíamos que esto estaba encima de la mesa, ya llevábamos tiempo sabiendo que Sánchez planeaba conceder los indultos, pero los tiempos son los tiempos, y en vista del informe de ayer del Supremo y de que esto ya va hacia adelante, yo creo que es lo que nos hace asistir ahora otra vez con estupefacción ante la idea de que los vaya a conceder.
Ya. Y el Partido Popular se ha venido arriba, porque ve la oportunidad del desgaste, claro, al gobierno.
Sin ninguna duda, es decir, yo ya te digo, la oposición y sobre todo el Partido Popular no va a dejar pasar un día de debate parlamentario, hoy lo hemos visto en el Senado, pero lo vamos a ver ya todos los días a partir de ahora, sin sacar a colación los indultos. Y además ten en cuenta que esto llega con el PP liderando todas las encuestas desde la victoria de Ayuso en Madrid. Y efectivamente, Pablo Casado sabe que esto es un elemento que desestabiliza muchísimo a Pedro Sánchez y claro que lo van a aprovechar, sin ninguna duda.
Oye, tenemos tensión entre PP y Vox en Andalucía, también en Ceuta. Tú has seguido de cerca este tema. Vamos a ver, hoy ha estado Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, en el Congreso. Vox ha impedido que salga adelante una ley sobre territorialidad, que era una ley bastante importante para el gobierno del PP y de Ciudadanos. Parece que Ciudadanos quiere distanciarse del Partido Popular, pero Juanma Moreno dice que de elecciones nada, que queda todavía legislatura y que las circunstancias no permiten estar dedicándose a pensar en quién gana elecciones.
¿Creen ustedes que estamos cumpliendo con ese gran objetivo que nos hemos marcado en una legislatura histórica, histórica?
¿Por qué ahora Vox aprieta, Paloma? ¿Y por qué Juanma Moreno, que podría decir, bueno, pues ha llegado el momento de convocar unas elecciones anticipadas, sin esperar, ya no le da tiempo, me parece, a las primarias del PSOE, ¿por qué no aprieta el botón?
Pues fíjate, yo creo que Vox se equivoca. Vox ha tumbado hoy una ley de urbanismo, que lo comentabas que era muy importante. Sí. Imagínate, después de décadas de gobiernos socialistas, pues es verdad que era una ley bastante importante para el Partido Popular, que quiere lanzar la idea de que las políticas urbanísticas van a cambiar. Es verdad que ya venían advirtiendo una cierta inestabilidad en Andalucía, Vox desde la crisis en Ceuta y la postura del PP, pero yo creo que esto vuelve a ser el 4 de mayo. Es decir, las elecciones de Madrid lo cambiaron todo. Ajá. Y yo sí tengo la impresión de que Vox ahora mismo ha intentado hacer un giro de timón, se quiere distanciar, quiere marcar un perfil propio, además ve que el Partido Popular está muy fortalecido, y sí creo que el partido de Santiago Abascal se ha quedado un poco descolocado desde esas elecciones y que por eso está, digamos, escenificando estos órdagos, que es verdad que dudábamos de si iban a ir hacia adelante o no. Bueno, hemos visto hoy que sí que van hacia adelante, porque le está haciendo daño al gobierno de Juanma Moreno. Sí. Ten en cuenta que sin el apoyo de Vox, ese gobierno de Andalucía, de coalición de PP y Ciudadanos que lidera Juanma Moreno Bonilla, no puede legislar, Fernando. Necesitan los votos de Vox para todo. Es verdad que ya han sacado adelante los presupuestos, que ya sabemos que es la ley más importante. Sí. Que las legislaturas se pueden aprobar y sobre todo cada año. Y es verdad que vamos a ver cómo va evolucionando, pero desde luego Vox sí parece que está decidido a desestabilizar el gobierno de Andalucía.
Pero porque calcula que de ahí se acabó tú.
Claro, yo creo que Vox es uno de los territorios, en el caso de Andalucía, en el que se siente más fuerte, sabe que tiene un perfil distinto al de Juanma Moreno, que lo asociamos todos a un lado del Partido Popular, más moderado, digamos, un perfil muy distinto al de Ayuso, Y Vox yo creo que tiene ganas de elecciones porque entiende que puede arañar bastantes votos y que le puede hacer daño al PP.
Pero así Juanma Moreno no quiere elecciones, quiere decir...
No quiere elecciones y es muy interesante lo que dices, que podría aprovechar esta debilidad que evidentemente tiene el Partido Socialista sin tener claro su candidato porque todavía no llega a las primarias. Claro. Pero es que Juanma Moreno no está convencido de que eso le vaya tampoco a favorecer. Tiene un gobierno estable, cree que los andaluces están premiando su gestión y tampoco quiere verse involucrado en un adelanto que no sepa justificar, Fernando.
Ya. He dicho yo que la ley era de territorialidad y me he equivocado. El nombre es Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, que es una ley de urbanismo, como tú bien dices. Suelo. Gracias, Paloma, por estar con nosotros y por tu análisis.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues fíjate, Paloma Esteban Pilar, que es una mujer que hace análisis político e información política desde hace mucho tiempo, dice que esta vez sí, que esta vez sí son importantes las disidencias dentro del PSOE.
Bueno, ha llegado a decir que el Partido Socialista se podría romper en dos. Vaticinio, que me lo he apuntado y todo, ¿eh?
Sí. Fíjate que ahora sí. Quiere decir que hemos visto muchas veces cómo hay postureo, ¿no? Pues me distancio un ratito, pero luego manda Sánchez y ya está. Pues ella dice que cree que ahora sí hay tensión auténtica.
Pues veremos qué sucede en los próximos días y meses. Y mira, a raíz de la pandemia, nosotros, los consumidores, hemos buscado, aunque en la distancia, un contacto, fíjate, más humano, más cercano. Y esto está generando cambios en el mercado, pues muy interesantes, porque las necesidades de los españoles en estos momentos están haciendo que algunas empresas den un giro en su estrategia para tratar de adaptarse a la demanda actual. ¿Somos los españoles más tradicionales y a pesar de las nuevas tecnologías, los beneficios de la inteligencia artificial, por ejemplo, sin embargo, echamos en falta la personalización cuando contratamos un servicio? ¿Tenemos esa necesidad de humanizarlo? Bueno, pues vamos a tratar de descubrirlo junto a otros temas con Fernando Summers, que es CEO de Rastreator, ya que es una de las compañías que, como comentaba, se ha adaptado a estas nuevas necesidades de los consumidores. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, entonces, ¿es cierto que los españoles somos en el fondo tradicionales en la contratación de los servicios? ¿La personalización en un mercado, pues como la contratación de, por ejemplo, un seguro, es clave?
Bueno, a ver, depende mucho de la franja de edad de la que hablemos, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo contratar un servicio como, por ejemplo, se contrata un seguro una persona de un chaval casi de 18 años que una persona de 45 o 50 años, lógicamente, ¿no? Entonces, es verdad que depende mucho. Sí que es cierto que, efectivamente, como decías, pues oye, pues el consumidor, la población en general, pues han experimentado todos, hemos experimentado multitud de cambios durante los últimos meses, claro, en la forma de relacionarnos que, pues lógicamente, han afectado también al comportamiento a la hora de contratar un servicio. El hecho de que se hayan limitado las relaciones sociales pues ha hecho que se eche más en falta esta parte y nos ha empujado a las compañías a humanizar más nuestros servicios, tratando un poco de mostrarnos más cercanos a esos usuarios, más al otro lado, acompañar en el proceso y, en nuestro caso, bueno, pues claro, acompañar en la comparación y en la contratación de un servicio más personalizado, que es lo que busca el cliente, claro.
Claro, pero como una empresa que nace para ofrecer un servicio totalmente digital decide dar un giro así y no solo lo decide, sino que lo consigue, Fernando.
Bueno, pues lógicamente escuchando mucho al usuario, ¿no? Que es un poco lo que hacemos, ¿no? Digamos que nosotros siempre está nuestra esencia a la hora de comparar y a la hora de ayudar al usuario, decir, oye, pues vamos a ver qué es lo que necesita el usuario en cada momento, a la hora de buscar información sobre seguros, sobre servicios más concretos. Y lógicamente, bueno, pues este último año que ha sido muy complicado para todos, para la sociedad, para los consumidores, pues todos necesitamos humanizar en cierta medida ese contacto y sentir que hay una transparencia y que cuando van a buscar servicios complejos, ¿no? Pues eso, como es un seguro, como es una hipoteca, como es un préstamo, pues que haya alguien que les ayude. Entonces nosotros, hemos dado ese giro a base de decir, oye, tenemos que estar, esto es lo que necesita la gente a día de hoy, entonces tenemos que estar ahí. Entonces por eso hemos decidido, oye, pues estar mucho más cerca, porque oye, también no nos vamos a engañar, son productos que no son atractivos, tienen letras pequeñas, son complejos, son un poco opacos, y esa personalización es necesaria, con lo cual
necesitamos ayudar, claro. Esa confianza, ¿no? Ese contacto humano. Oye, ¿qué otros cambios ha hecho Rastreator en los últimos años para adaptarse a las necesidades de los usuarios? ¿Qué otros cambios en la demanda habéis detectado? Me hablabas, por ejemplo, del tema de la letra pequeña, ¿no? De alguien que te lo explique. ¿Qué más habéis detectado?
Bueno, nosotros, eso perfecto, eso que dices tú de la letra pequeña y de la transferencia siempre ha sido una de las cosas que más hemos perseguido, ¿no? Aportar esa transferencia a los mercados en los que trabajamos es nuestro objetivo fundamental. Y una de las cosas, por ejemplo, que sí que hemos trabajado mucho, mucho en los últimos años es el típico elemento que siempre se ha criticado mucho en determinados servicios, que es los precios no finales, ¿no? Los precios que se tienen que terminar de negociar. Eso los usuarios en general no nos gusta, ¿no? Nos gusta tener que
regatear,
negociar,
por ejemplo,
con una compañía, efectivamente. Sí. Entonces nosotros hemos trabajado mucho por dar precios cerrados, precios finales, y que se contraten, ¿no? Directamente desde la propia web, ¿no? Entonces, que tú busques información y lo que tengas sea el final, ¿no? El precio final que tú puedas contratar. Y eso es algo que hemos trabajado muchísimo en los últimos años, pues eso, para aportar claridad y transparencia.
O sea, que lo que no nos gusta mucho es regatear, ¿no? ¿Cómo funciona en España el mercado de la comparación? ¿Nos preocupa? Hombre, me imagino que nos preocupará ahorrar, que somos buenos ahorradores, o por lo menos lo intentamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay muchas grandes posibilidades todavía para la comparación. Hay mucho margen de crecimiento porque es verdad que los españoles sí comparamos, pero es verdad que tampoco tenemos tan interiorizado hacerlo en todos los productos en los que podríamos hacerlo, como por ejemplo el mercado hipotecario, que es un producto que contratamos pocas veces, pero que muchas veces nos dejamos llevar por recomendaciones sin haber comparado, cuando tiene un grandísimo potencial de ahorro, ¿no? Es verdad que en cuanto al ahorro, en cuanto a la actitud que tenemos los españoles frente al ahorro, pues nosotros hemos hecho un estudio en Rastreator que sale que más del 70% de los españoles nos mostramos preocupados por el ahorro, ¿no? Y es verdad que aunque 7 de cada 10 dice estar preocupado por el ahorro, un alto porcentaje de los españoles no compara todavía ofertas antes de contratar un producto o servicio, ¿no? Y eso, pues lógicamente, nos hace no ahorrar dinero, ¿no? Una familia media, según nuestro estudio este que te comento que acabamos de hacer, podría ahorrar cerca de 1.500 euros al año en sus facturas de hogar, simplemente comparando y contratando los productos que más se adaptan a cada uno de ellos. Y lógicamente, oye, pues es un dinero importante, ¿no? Esos 1.500 euros. Y el ahorro también hay un tema que es que no solo se debe ver como una reserva de una cantidad de nuestros ingresos, ¿no? Sino cómo gastar de una manera más eficiente, cómo gastar menos en los productos y servicios que tenemos contratados de forma recurrente.
Ajá, o sea, que sí que somos, lógicamente, de ahorrar, pero no tanto de comparar, como nos estás contando, nos cuesta todavía hacer esto y perdemos dinero. Bueno, esto es lo que hacéis por vosotros en Rastreator, precisamente, esa parte que parece que no somos capaces de hacer, la hacéis vosotros, ¿no?
Correcto.
Bueno, oye, dime.
Hay cosas en las que trabajamos mucho nosotros y que realmente es lo que nos gusta ayudar a los usuarios, ¿no? En la comparación y a la hora de encontrar la solución más adecuada para cada usuario, claro.
Bien. Oye, y por último, también quería preguntarte porque se ha comunicado que este mismo mes de mayo se ha hecho efectiva la integración de Red Ventures, grupo propietario de marcas como Lonely Planet, como YouSuite o Monico UK. ¿Cómo afecta esto a la compañía en España?
Bueno, pues es una nueva etapa, ¿no? Es una nueva etapa muy ilusionante para nosotros, porque lógicamente ahora tenemos mucha más fuerza, tenemos más equipo para conseguir, bueno, pues todos estos objetivos de los que hemos estado hablando, Pilar, el ayudar de llegar mucho más a los usuarios, llegar a que todo el mundo conozca los beneficios de la comparación en todos los servicios que tenemos disponibles, no solo en seguros, sino en hipotecas, en préstamos, en tarifas telefónicas, y lógicamente esta nueva etapa nos da mucha fuerza para llegar mucho más a clientes, aportar nuevos servicios, adaptarnos mejor, esa personalización que hablábamos antes, ese llegar de una forma más humana a los clientes, y lógicamente, bueno, es algo muy bueno que ya hemos notado, porque durante todos estos meses de pandemia hemos seguido creciendo, seguimos creciendo la empresa, somos ya casi 150 personas en Rastreator, y bueno, y la idea es seguir creciendo para seguir ayudando a todos los usuarios.
Bueno, pues nada, para ayudarnos a todos cada vez con más servicios. Además, Fernando Summers, CEO de Rastreator, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues vamos a comparar ahora las propuestas de los oyentes de la tarde, esos lugares especiales de la naturaleza, ¿no?, que nos están contando esta tarde, que es lo que al final les hemos pedido. Bueno, que no los vamos a comparar, simplemente admitimos cualquier lugar único, que sea tu rincón favorito de la naturaleza para pasar un día en familia, para desconectar, para disfrutar y que quieras compartirlo pues con todos los oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Uy, Pilar, prepárate porque tenemos recomendaciones estupendas. mira, nos vamos a Cantabria para disfrutar de unas vistas de ensueño.
Buenas tardes, gente. Yo os aconsejo la ruta hacia el mirador de Santa Catalina, en Cantabria. Es un mirador natural, adaptado para, bueno, poder estar ahí sentados. No es fácil llegar, pero es un sitio que te llega la vista hasta el infinito y todo lo que te alcanza a ver es montaña y naturaleza pura. Ahí es para pasar un día entero entre amigos, comiendo un bocadillo, lo que queráis. Venga, un saludo y buena tarde a todos.
No es mal plan, ¿no? No se debe estar mal ahí en esta sugerencia que nos acaba de hacer el oyente. Yo me voy a hacer una lista y al final de la tarde me voy a hacer una guía para cuando podamos ya o tengamos tiempo, ¿no?, para viajar por toda España. Buscamos lugares especiales, rodeados de naturaleza, que son a lo mejor tu rincón favorito, y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y me pregunto, hablando de sitios, de lugares y en este caso de ciudades, ¿cómo estarán hoy en Villarreal? Madre mía, hasta allí nos vamos dentro de un rato.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué hacemos de cena?
Cata la lata.
¿Cómo?
Cata la lata. Las latas de pescado y marisco, caballa, berberecho, sardinilla, mejillones, atún, están tan buenas y más versátil imposible.
Para tus platos más variados, creativos y nutritivos, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante 3 motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Aquellos británicos que formaron la Electric Light Orchestra.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Nos dejaron esta deliciosa Sweet Talking Woman.
Porque nadie vive la música como él.
Allá por el año 79, la noche de verano en la ciudad, hacía bailar a mucha gente. Sí, habla, sí, sonaban así de bien. Un tipo con clase británico, Richard Derbyshire. Eso te lo juro.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos de Luz.